Aquí, la semana pasada concluimos las bienaventuranzas. Aún no tengo una serie nueva que comenzar. Pero un texto aquí mismo en Mateo 5, donde hemos estado, me llamó mucho la atención esta semana. El texto lo encontramos en el Sermón del Monte, igual que las bienaventuranzas. Y los invito a leerlo conmigo, por favor, Mateo 5:47. Vamos a leerlo antes de pedir la ayuda de Dios. Dice lo siguiente: y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí el día de hoy, porque tenemos salud suficiente, Señor, para presentarnos en tu día a alabarte, a reconocerte como el Dios del universo, como nuestro Padre. Señor, te pedimos que en esta hora quites toda distracción. Señor, que todas las cosas que quisieran competir en nuestras mentes por atención, preocupación, que nada tienen que hacer contra ti, Señor, que no son dignas de ocupar nuestras mentes cuando deberíamos de estar enfocados en ti. Te pedimos que quites estas cosas, estos estorbos. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Te pedimos que nos fortalezcas, que fortalezcas mi voz y sobre todo, Señor, que seas tú el que hable el día de hoy y no hombres. Te pedimos que nos ayudes a cada uno a contestar esta pregunta: ¿qué hacemos nosotros más que otros? Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, regresando a nuestro pasaje, quiero analizar la primera mitad del verso por un momento. Todas las versiones en español que leí traducen la primera mitad del versículo como la acabamos de leer: si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? Pero hay otras traducciones. Por ejemplo, en inglés, las traducciones dejan un poco más claro la primera mitad del pasaje. Dicen: y si saludas solamente a tus hermanos, ¿qué haces más que otros? Lo que escribimos aquí en el pizarrón. No es solo qué haces de más o qué haces de sobra, es qué haces más que otros. Ahora, este es un versículo obviamente dirigido a creyentes, que penetra muy profundo en nuestro corazón, en nuestra vida, si lo aplicamos sinceramente, con sinceridad. Es una pregunta que Cristo mismo hace y que se aplica a muchos temas. Se puede aplicar casi a cualquier aspecto de la vida cristiana. ¿Qué haces más que otros? Es una pregunta que penetra, que rasca a lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. Es una pregunta muy difícil de aplicar, una que quisiéramos evitar, porque busca y descubre cosas en nosotros que preferiríamos no ver, o preferiríamos olvidar y hacer a un lado y poner en el cajón y esconder. Descubre cosas que estamos tentados a ignorar, aún siendo creyentes. Lo primero que encontramos en este pasaje del Sermón del Monte es que a Dios le interesa mucho lo que hacemos. Le interesan mucho nuestras acciones, nuestras obras. Le interesa qué hacemos, pero también le interesa el por qué lo hacemos y el cómo lo hacemos. Si no fuera porque vamos saliendo de nuestra serie sobre las bienaventuranzas, tendría que agregar mucho contexto para este sermón, pero estoy aprovechando un poco que llevamos esta serie atrás de las bienaventuranzas, y ya saben mucho del Sermón del Monte, la mayoría de ustedes. Mucho de lo que aprendimos en las bienaventuranzas se aplica a todo el sermón, a todo el Sermón del Monte. En primer lugar, sabemos que el Sermón del Monte es chocante, choqueante para el mundo. Es lo opuesto de lo que todo mundo piensa, de lo que todo mundo supone. Nuestro texto es muy claro. Y es muy difícil, porque los hombres aman a quienes les aman. Hacen cosas buenas para los suyos. Corresponden a quienes les hacen bien. Pero hacer más de lo esperado, en cualquier área de la vida, ir más lejos sin yo antes recibir, es muy raro ver eso, aún en los creyentes, tristemente. Cuando no hay un motivo egoísta de por medio, es raro que veamos que alguien haga más de lo esperado, más de lo que corresponde, más de lo que me toca. En segundo lugar, ya sabemos que el Sermón del Monte no es un instructivo sobre cómo ser salvo, ni sobre cómo llegar a ser un creyente. Es una descripción del que ya es creyente. Y es una lista de instrucciones para el que ya es creyente. El Sermón del Monte trata con la vida cristiana. ¿Cómo es el creyente? ¿Cómo debe vivir el creyente? Más que con el Evangelio. Trata con cómo es el creyente, cómo debe vivir. Pero, aunque el Sermón del Monte no es un camino de salvación por obras, o de salvación mediante mi propio esfuerzo, muchos lo interpretan así. Es exactamente lo que el mundo piensa del Sermón del Monte. Es un camino de salvación por obras. Voy a ir con mis esfuercitos, voy a ir tratando de seguir estas instrucciones y voy a lograr ser salvo. Pero no es así. Ahora, teniendo eso claro, lo que vemos en este pasaje es que la religión de Cristo Jesús, el cristianismo que la palabra de Dios describe, el cristianismo como la palabra de Dios lo describe, es algo sumamente práctico, completamente aplicable y real. El cristianismo es para la vida real. Van a ver por qué el día de hoy. Tal vez hay personas aquí que piensan, pues la Biblia y lo que se enseña aquí es interesante, pero poco aplicable a la vida real. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Pues mi respuesta para ti es que si consideras nuestro pasaje el día de hoy seriamente, creo que Dios te convencerá que su palabra, la verdadera fe, el cristianismo, son mucho más prácticos de lo que tal vez pensabas tú. Sí. El cristianismo se concierne con nuestras obras, con lo que hacemos. Y no solo eso, el cristianismo examina también el corazón que motiva lo que hago, que motiva mis obras como discípulo de Cristo. Es un grave error pensar que el cristianismo bíblico se concierne solo con lo que creo. Solo con lo que creo. Es un error en el que tal vez haya muchos metidos aquí el día de hoy. No, hermano, ser creyente solo se trata de lo que creo. Es un asunto puramente mental. No, eso no es verdad. Creer es fundamental. La mente y el entendimiento son fundamentales, no pueden estar fuera. Pero si nuestro cristianismo es meramente intelectual, estamos en problemas serios. Porque el verdadero cristianismo no se detiene con la mente. Es más, podríamos decir que la fe y el entendimiento es apenas el comienzo de la vida cristiana. Es un grave error pensar en el cristianismo como solo una filosofía, algo que solo va dirigido a la mente, que no trae impacto alguno en la forma en la que vivo. Lo sabemos, creer es central a la vida en Cristo. Doctrina sana es vital, indispensable. Pero si mi fe no lleva una vida transformada, no tengo por qué pensar que soy un creyente. No tengo razón alguna para asegurar eso. La fe del creyente es algo que debe mostrar resultados en la vida práctica. resultados en la vida real, resultados prácticos. Fe verdadera debe mostrar obediencia a Dios, obediencia a su ley, obediencia a los mandamientos de Cristo. Vamos a leer en Gálatas, por favor, Gálatas 5, 6. Gálatas 5, 6. Dice, en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Ahora, ¿se acuerdan cuál es el contexto de este versículo? En esta etapa del cristianismo, había muchos judaizantes que andaban diciendo a los gentiles, es decir, todos los que no eran judíos, que si no se circuncidaban, no podían ser creyentes, no podían creer en Cristo, no podían ser salvos. Les decían, si tú no haces esta obra, no puedes tener a Cristo como tu Señor, no puedes ser creyente. Y vean lo que dice Pablo, dice, esta obra, este símbolo, no va a salvar a nadie, no vale nada. Pero lo que sí vale, lo que sí salva, es una fe, y vean lo que dice, fe que actúa por medio del amor. Es decir, una verdadera fe, realmente conocer a Cristo, realmente entregarle tu vida, va a producir acciones en tu vida. ¿Va a resultar en qué? En obras. Lo podemos ver muy claramente en el texto clásico, este nada más lo voy a leer yo. En Efesios dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vean, la salvación es por pura gracia. Nadie la puede ganar ni merecer. Si fuera por obras, dice el texto, que daría lugar a que los hombres se jactaran y se gloriaran en presencia de Dios, porque yo sí logré merecer mi salvación, y Dios garantiza que eso jamás va a suceder, que nadie va a llegar a hacer eso frente a Dios, absolutamente nadie. Pero el último versículo dice claramente, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para obras, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestras obras no nos salvan, no nos pueden llevar al cielo. De hecho, como inconversos, dice la palabra que realmente todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. No existen las buenas obras fuera de Cristo. Pero una vez que estamos en Cristo, nacemos de nuevo, somos recreados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Vean, Dios ya, lo que dice aquí la palabra, ya ha determinado todas las buenas obras que haremos los creyentes. Ya lo tiene todo trazado, todo planeado. Su palabra es más que consistente, es perfectamente consistente en esto y en todo, ¿verdad? Pero algunos piensan que no es consistente. No, sí lo es. Es completamente consistente respecto a la relación entre la salvación y las obras del creyente. Primero salvados por gracia, después obradores de buenas obras. Vamos a ver otro pasaje en Tito, por favor. Capítulo 3. Tito 3, 5. Dice, mas él, no, dice 3, 5, él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y esto para que, justificados por gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida. Entonces dice de nuevo, la salvación es por gracia, es un regalo, un don. Pero vean el verso siguiente, en 8. Fiel es esta palabra. Acerca de estas cosas, quiero que insistas con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dios nos deja esto muy claro. La fe, que es por gracia, abre el camino a una vida de buenas obras. Dios nos dice, no confíes en tus obras para salvación, pero una vez que has confiado en Cristo, una vez que te hayas entregado a Él, ponte a trabajar. Pablo le dice a Tito, quiero que insistas con firmeza en este punto. No hay lugar en la vida cristiana para la actitud antinomiana, la actitud que dice, somos salvos por gracia, ya no importa qué hagamos. La salvación es un regalo de Dios que yo no merezco, que no depende de mis obras, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. No. Ahora tengo libertad de pecar. Esa es una perversión del Evangelio, una perversión de la gracia de Dios. La obediencia perfecta de Cristo es el fundamento, es la roca de nuestra salvación. Pero nuestra obediencia imperfecta como creyentes es la evidencia de que somos realmente salvos. Hoy voy a repetir eso. La obediencia perfecta de Cristo es el fundamento de nuestra salvación. Nuestras obras, nuestra obediencia imperfecta es la evidencia de que realmente conozco a Cristo. Entonces, esta es la evidencia que Cristo está buscando cuando hace esta pregunta, que se aplica a todos y cada uno de nosotros. Es una pregunta difícil. ¿Qué haces tú más que otros? Así que ya pusimos una base de introducción. Ahora vamos a analizar esto más profundamente, esta pregunta que nos hace el Señor. Y lo primero que dejamos en claro es que hay una clase de obras, una clase de buenas obras que todo el mundo hace. No es más que lo normal, lo esperado. Hasta los narcos saludan a los suyos. Si ustedes han visto estos documentales de los narcos, entran ahí a las aldeas donde están estos cuates, todo el mundo los ama. Los quieren. Si viene la policía, pregunta por ellos. No, aquí no están. Los protegen, los quieren. ¿Por qué? Porque los narcos andan. Oye, tu hijo anda malito. Yo lo llevo al hospital, que lo curen. Es que se lo lleven en mi helicóptero. ¿Necesitas medicina? Sí, no te preocupes. Entonces los quieren. Los coyotes, los robabancos, llegan y se saludan con sus cuates. Se quieren entre sí, los asaltacamiones, los secuestradores. Pongan ustedes el ejemplo que quieran. Hay una clase de buenas obras que son lo normal. Todos saludan a los suyos. Lo mismo con los que, entre comillas, son mejores que un secuestrador, ¿no? Todo mundo saluda, todo mundo ayuda, todo mundo apoya a los suyos. Todo mundo hace alguna medida de bien a los suyos. Te llama tu tío, oye, ayúdame. No, sí, cómo no, tío. Y luego tú le vas a pedir y la familia es lo primero. Y claro, todo mundo ayuda y a los suyos. En el contexto que hablaba Cristo, en el contexto de este versículo estaban los fariseos. Ellos, ¿qué creen? También ayudaban y hacían bien a los suyos. Pero lo que Cristo está diciendo a los creyentes en este pasaje es que eso no basta. Hermano, yo soy creyente. Yo a mi hermano, cuando se descompone el coche, yo voy corriendo y lo ayudo. Y él también. No, eso, de eso no está hablando el texto. ¿Qué haces tú más que otros? Vamos a leer en Mateo 5:20, por favor. Hacer bien a los tuyos, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, a los que te aman, eso no basta. Leemos unos versículos antes de nuestro pasaje, Mateo 5:20. Porque os digo, a menos que vuestra justicia, esta palabra justicia se puede traducir también vuestras buenas obras. A menos que vuestras buenas obras sean mayores que la de los escribas y de los fariseos, jamás entraréis en el reino de los cielos. Las buenas obras de un discípulo de Cristo Jesús deben exceder las buenas obras del mejor fariseo que jamás haya vivido. En este pasaje, Cristo no está hablando de su vida. Cristo no está hablando de su vida que es puesta a nuestra cuenta, que es transferida a nuestra cuenta cuando creemos en Él, cuando lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Es un error interpretar Mateo 5:20 como refiriéndose a eso. Está hablando de nuestra vida de obediencia a su ley y sus mandamientos. Un creyente verdadero será verdaderamente obediente, realizará buenas obras aceptables a Dios, no obras muertas, mal motivadas, que buscan ganar un lugar en el cielo, como las obras de los fariseos. Cristo nos está diciendo efectivamente, os digo que a menos que vuestras buenas obras sean mayores que las de los escribas y de los fariseos, jamás entraréis al cielo. Ahora, es cierto que el Sermón del Monte nos muestra nuestro propio pecado, nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, nos lleva a los pies de Cristo en busca de su justicia, su vida perfecta, pero vean, no nos deja ahí. Ahí no acaba. Nos lleva a una vida de obediencia práctica, una vida de aplicar y obedecer la palabra de Dios. La obediencia de un creyente, aunque es imperfecta, es evidencia de nacimiento nuevo, de un cambio en el corazón. Además, los creyentes, según nuestro pasaje, estamos llamados a ser más que otros, no tratando de ganar nuestra salvación, sino motivados por gratitud, por buscar la gloria de Dios, que ya nos salvó, que ya nos dio vida nueva en Cristo. Leemos aquí mismo en Mateo 5 de nuevo, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El creyente no realiza buenas obras para engrandecerse, ni para su propia fama, sino para la fama, la gloria, la honra de su Padre Celestial. Sus grandes motivaciones son amor, gratitud hacia Dios, para con Dios. Y vean el gran error que vende muchas religiones falsas el día de hoy, y que debemos evitar. Es un gran error que no concuerda con la palabra de Dios decir que si un alma se sabe salva, si un alma se sabe segura eternamente en Cristo, entonces va a perder toda motivación de servirle y honrarle con su vida. Es una mentira decir que el alma que se sabe salva pierde toda motivación por hacer buenas obras, como afirman algunos. Esa es la mentira católica. Los católicos te dicen, es imposible saber si eres salvo. No puedes saberlo, tienes que esperar a ver, cuando llegues del otro lado, a ver si la armaste. Es imposible tener seguridad y certidumbre de salvación. Ellos creen que eso es una herejía. Dicen, si la tuvieras, dejarías a un lado todo esfuerzo por vivir la vida cristiana. Dejarías a un lado toda buena obra. Claro, porque ellos creen que con tus buenas obras estás ganando. Cada vez te estás acercando más y más. Pero la palabra de Dios evidencia lo contrario de lo que ellos dicen. Hasta la historia de la iglesia. Las biografías de muchos hijos de Dios dejan en claro que su motivación para hacer buenas obras no tenía nada que ver con alcanzar su salvación mediante esas buenas obras. Tampoco vemos que sus obras eran un esfuerzo por no perder su salvación. Vemos en cada caso que la motivación era que ya eran salvos. Por eso trabajaban, por eso daban sus vidas al Señor. Por eso dejaban todo y se iban a otro país, sin hablar el idioma, a dejar su vida por esparcir el Evangelio. Porque ya eran salvos, porque ya sabían su destino, porque estaban llenos de gratitud. No porque estaban otra alma más, ya van 300. No. Seguramente Dios me va a dejar entrar. No. Ya sabían a dónde iban y eso los motivaba. Esto es lo que motiva al creyente a hacer más que otros. La gracia de Dios en una vida lleva a una diferencia visible en su forma de vivir. Es por eso que Cristo hace esta pregunta. ¿Tú qué haces más que otros? Cuando la gracia de Dios obra en alguien, esa persona empieza a cambiar y empieza a hacer más que otros. No es algo instantáneo, es algo que va en crecimiento, es algo que va tocando diferentes áreas de nuestra vida. No es algo instantáneo, no nos volvemos super santos, pero Dios va trabajando en nosotros. En mostrar amor al prójimo, en ser hospitalario, en preocuparme por las necesidades de otros como si fueran las mías. En ser un siervo. La palabra de Dios dice, si alguno quiere ser el mayor, que sea el siervo de todos. Entonces, Dios va tocando partes de nuestra vida y en cada parte nos va enseñando a ser más que el mundo. Más que los que no tienen a Cristo. Por pura gratitud. Al final del mensaje, y ya falta poco, les comenté que va a ser más breve hoy porque no vamos a dar para mucho más. Pero con la ayuda de Dios terminaremos. Les pido una disculpa, sé que es difícil escuchar con el tono de voz así, pero la palabra de Dios es penetrante más que cualquier voz. Al final del mensaje vamos a ver algunos ejemplos muy concretos de esto, de hacer más. Antes de eso tengo que cubrir algo. Tengo que pasar un poco de tiempo viendo lo que Cristo no dijo, lo que no preguntó, para después ver ilustraciones de lo que sí preguntó. ¿Qué significa hacer más que otros? Es muy útil remarcar lo que Cristo no preguntó. En primer lugar, Cristo no dijo, ¿qué sabes tú más que otros? Vean esto. Cristo no preguntó, ¿qué sabes tú más que otros? Este es un peligro enorme. Una tentación para todo creyente. Contentarte solo con saber más que otros. Como si seguir a Cristo consistiera de algo meramente mental, de una superioridad intelectual, de saber más que otros. Hermano, ahora sé más que nunca de la Biblia. Sé más que los pentecostales de donde salí, más que los mormones, más que los católicos. Ahora veo el mundo como es. Mi doctrina es sana, es consistente de pies a cabeza. En 5 minutos puedo evidenciar los errores de todas las religiones falsas que existen en este país. Tengo en mi escritorio todos los comentarios de MacArthur. Estudié a Berkhof. Estoy estudiando griego. Tengo a Hendriksen. Sé más que nunca. Mi conocimiento doctrinal está completo. Libre de errores. Libre de lagunas. Muy bien. Pero eso no es lo que preguntó Cristo. Cristo no dijo, ¿qué sabes más que otros? Dijo, ¿qué haces más que otros? Siempre tenemos que guardarnos de esta tentación. La tentación de envanecernos por conocimiento doctrinal, porque Dios nos mostró la doctrina sana. La tentación de pensar que no hay que seguir a Cristo, solo hay que saber de Cristo. Hay muchos ejemplos de personas que viven sus vidas en desobediencia a Dios, mostrando por sus hechos que nunca conocieron realmente a Cristo, pero confiados en que saben más de la palabra. Confiados en que entienden lo que todos los demás no entienden. Hay hombres capaces de leer a Spurgeon, capaces de leer a los grandes puritanos, todo mientras le son infieles a sus esposas, todo mientras roban en el trabajo, todo mientras se emborrachan con sus amigos. Dios nos dice que debemos escuchar su palabra, conocer su palabra y también obedecerla. Son cosas inseparables. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como ven, a Cristo le importa mucho qué hacemos, nuestras obras. El cierre del Sermón del Monte recalca esto mismo. El Sermón del Monte acaba con esto. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿Qué más podemos agregar a la lista de lo que Cristo no dijo? Cristo no dijo, ¿qué dices más que otros? Sí, es importante lo que decimos. Hemos de identificarnos siempre con Cristo. En cada oportunidad, nunca deberíamos negar a Cristo, pero solo decir lo correcto no hace que se vuelva realidad en nosotros. Hay muchas personas que aprenden a decir lo correcto. Andan por todos lados, Dios te bendiga, bendiciones, hermano. Gloria a Dios. Pero lo que hacen es igual que cualquier otro. Muchas personas aprenden a decir las cosas correctas. Tienen respuestas muy buenas. A cualquier pregunta, hablan como un creyente, pero no hacen como un creyente. Aprender a hablar como un creyente, aprender a responder como un creyente, no te hace creyente. Decir amén, hermano, bendiciones, hermano, no te hace creyente. En el orden de las cosas es más importante lo que hacemos que lo que decimos. Puedes hablar como un creyente de años y nunca haber conocido a Cristo un solo día de tu vida. Puedes hablar como un creyente de años, pero nunca haber obrado como un creyente, nunca haber hecho más que otros en ningún área de tu vida. Para Dios es más importante nuestro caminar que nuestro hablar. Vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si nuestro caminar no coincide con nuestro hablar, mentimos. 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Otro texto tremendo sobre esto, se los voy a leer en Santiago. Aquí está claro como el agua, dice: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Santiago 2:14. Este es el que dice: sí, yo tengo fe, soy un hombre de profunda fe, pero sus obras no concuerdan con sus palabras. ¿Puede su fe salvarle? Es una pregunta retórica, la respuesta es que no. Así que Cristo no dijo: ¿qué sabes más que otros? Ni preguntó: ¿qué dices más que otros? Y tampoco preguntó: ¿de qué te guardas más que otros? ¿Qué evitas más que otros? Muchos ven el cristianismo como eso, una gran lista de cosas a evitar, una gran lista de cosas que no debes hacer. Tengo cuidado de no caer en esto, de no caer en aquello, de no hacerle daño a nadie. Tengo que alejarme de los vicios. Ahora, sin duda hay muchas cosas que el creyente debe evitar. En resumen, debe evitar el pecado en todas sus formas. Pero si conviertes eso en algo del siguiente tipo: no voy a tener tele porque hay mucho pecado en la tele. No voy a escuchar la radio porque hay mucho pecado en la radio. Tampoco voy a estar en las redes sociales, ni voy a tener celular. Pudiera ser una buena idea evitar las redes sociales. Es buena idea evitar cualquier cosa que te lleve a tropezar. Pero si crees que tu cristianismo, tu fe, tu fidelidad se miden por la gran lista de cosas que te has prohibido, te estás pareciendo no a Cristo, sino a los fariseos. Sí, puedes hacer una lista de las cosas que sería mejor evitar. De hecho, la mayoría de los 10 mandamientos están fraseados, si se han fijado, en términos de algo que no debes hacer. No tomarás, no cometerás, no darás. Pero cada uno de los 10 mandamientos también implica lo opuesto, algo que sí harás. No robarás, y por lo tanto, ¿qué? Entonces serás honrado. No mentirás, entonces, por lo tanto, ¿qué? Dirás la verdad. No tomarás el nombre de Dios en vano, entonces, lo honrarás. No cometerás adulterio, serás fiel. En vez de esto, haz aquello. En vez de ser homicida, ama a tu hermano. Y así es con cada uno, ¿no? Seguir a Cristo no es solo evitar, solo abstenerse, es también tomar acción. Actuar con santidad, hacer, obrar. Los pecados que evitas deben ser sustituidos por buenas obras. Así que ahora les pido un último esfuerzo, llegamos por fin al punto central. Todo esto para llegar de nuevo a nuestro texto y a lo siguiente. Si tú te identificas como creyente el día de hoy, ¿qué haces tú más que otros? En cada área de tu vida, ¿qué haces tú más que otros? Ah, hermano, yo voy a la iglesia. Eso es algo que muchos no hacen. Es más de lo que hacen la mayoría. Muchos quisieran que con eso bastara. Pero la pregunta abarca cada área de tu vida. Cada área de tu vida. ¿Qué haces tú más que otros? Tu familia, tus hijos, tu esposa, tus padres, tus primos, tus vecinos, todos necesitan ver en ti alguien que hace más que otros. Entiendan eso bien. Todos los que te rodean necesitan ver en ti alguien que hace más que otros. Necesitan ver que no todos los creyentes son hipócritas. Que hay creyentes verdaderos y hay creyentes que solo dicen serlo. Su reacción al ver a alguien que realmente hace más será una de dos. O se preguntarán, ¿qué es lo que te hace diferente a ti? Yo también lo quiero. Yo quiero saber qué es eso. Yo quiero tenerlo. O te perseguirán, como vimos la semana pasada, y se pondrán contra ti por las razones que ya hemos visto, porque expones su pecado, su amor del pecado. Este es un medio poderoso que Dios usa para atraer a muchos a la salvación. En el primer siglo del cristianismo, así fue en gran medida cómo se esparcía el cristianismo. Llegaban los apóstoles y, como dice la palabra, dice, han llegado los que han puesto el mundo de cabeza. Eran personas que hacían más que otros, cuya vida era evidencia clara de algo diferente. Así se esparcía el cristianismo. Es un medio poderoso que Dios usa. Si tú quieres hacer una diferencia en este mundo, si quieres ganar almas para Cristo, aquí es donde comenzar. Vive la vida cristiana. No solo la entienda. Hermano, ya entiendo todo. Si solo entiendes, si al final de tu vida lo único que pasó contigo fue que entendiste más que otros, vas a desear haber no entendido más al final. Si al final llegas con eso, la palabra dice, mejor que no hubieras conocido, mejor que no hubieras entendido. Entonces, no solo entiendas, no solo hables, vive consistentemente. Que otros vean tus buenas obras, para que ellos busquen a tu Padre. Así que para concluir vamos a hacer la pregunta. ¿Qué hay de diferente en tu vida? Contéstatelo a ti mismo. ¿Qué hay de diferente en tu vida? Que sea visible para otros. ¿En qué difiere tu vida de la vida de un buen ateo? Que no cree en Dios, pero que busca hacer el bien a todos. Que quiere ser una buena persona. ¿Qué hay de diferente en ti? ¿Qué haces tú más que otros? Si alguien te siguiera por un día, ¿qué verían diferente? ¿Algo? ¿Encontrarían algo? ¿Se darían cuenta por seguirte un día que eres creyente o ni idea? Si te siguieran por una semana, si te siguieran por un mes, ¿qué diferencia encontrarían? En tu carácter, en tu vida de familia, en cómo tratas a tu esposo o esposa, en cómo tratas a tus hijos. ¿Verían que haces el bien sin esperar nada a cambio? ¿Verían que das sin recibir? ¿O verían que todo se somete a la prueba de tú qué has hecho por mí últimamente? La última vez que yo quise algo de ti, ¿cómo me respondiste? A ver, déjame, me acuerdo. Ah, no lo hiciste, no me lo diste. Ah, entonces yo también. Estamos a mano, yo me comporto igual. Tampoco te voy a dar nada. Yo nunca he visto que tú des más. ¿Por qué habría de dar más yo? ¿Por qué habría de ayudar a alguien que nunca me va a corresponder? ¿Por qué habría de hacerle bien a alguien que nunca me va a hacer el bien? Porque Cristo dijo esto. ¿Qué diferencia verían en tu trabajo? ¿En tu manera de trabajar cuando nadie te ve? ¿Verían una diferencia en cómo usas tu tiempo libre? ¿En lo que lees? ¿Puro Harry Potter o ¿En lo que lees? ¿En cómo oras? ¿En las diversiones que disfrutas? ¿Verían una diferencia notable en cómo te enfrentas a las aflicciones? ¿En cómo respondes a tus enemigos? ¿En cómo respondes a la adversidad? Como ven, esta pregunta llega al corazón de la vida cristiana, de lo que significa seguir a Cristo. ¿Qué haces tú más que otros? Cristo hace toda la diferencia. La pregunta es si está marcando esa diferencia en tu vida. ¿Tu religión es práctica? ¿Se ve en tus obras? ¿O se queda solo en lo que entiendes y lo que dices? Los animo a que todos los días, siempre que lo recuerden, que hagan un esfuerzo por recordar y pensar en cada cosa que estoy haciendo. Repetidamente la pregunta: ¿yo qué hago más que otros? ¿Puedo decirle a Cristo que acabo de hacer más de lo que haría cualquier otro? ¿Que estoy haciendo más que otros para glorificarte a ti, Señor? Y nada más un comentario final. Hay visitas el día de hoy. Este es un mensaje para personas que conocen a Cristo. Tratamos de ser muy claros. Las obras no te van a salvar. Para poder hacer más que otros, primero tienes que conocer a Cristo. Tienes que venir sin méritos, como un mendigo buscando misericordia. Arrojarte a los pies de Cristo. Entregarle tu vida. Y una vez que Cristo sea tu Señor, Él va a hacer una transformación en ti y te va a dar la capacidad de hacer esto. Ah, ¿va a ser súper fácil entonces? No, no va a ser súper fácil. Es una gran lucha del creyente toda la vida. Lo decíamos al principio, Dios va, es como va tratándonos por partes. Esta semana te toca cómo tratas al compañero conductor en el periférico, ¿no? Esta semana te toca la hospitalidad. Esta semana, ¿cómo tratas a tu suegra? Dios sabe en qué momentos va obrando a lo largo de nuestras vidas. Pero esto debe ir en aumento. Más y más, en más áreas de nuestra vida, debe ser claro. Debemos tener claro que Dios nos ha ayudado a hacer más que otros. Que así sea, con su ayuda vamos a orar. Señor, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos salvación en Cristo, porque si dependiera de nosotros, nunca lo lograríamos. Absolutamente cada alma, todas terminaríamos en el infierno. Por tu gracia hay un camino de salvación en Cristo. No tenemos cómo agradecerte. Lo único que podemos hacer es pedirte que uses nuestras vidas, que nos hagas siervos útiles, que nos des poder para hacer más que otros, no para engrandecernos, sino para engrandecerte a ti. Te pedimos que uses tu palabra el día de hoy, Señor, que nadie salga de este lugar confundido, sino completamente claros, cada uno, sobre lo que dice tu palabra y nuestra necesidad constante de ti para obedecer. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a donar el himno número 522.